Ernesto Matos, economista del Centro de Investigaciones Calabrini Ortiz, del Centro Cultural de la Cooperación, docente de la UBA. ¿Cómo es esto de que va en el segundo o tercer semestre? Que van a venir tiempos mejores. Buen día, bienvenido Ernesto, ¿cómo estás?
Muy bien, Hugo, ¿cómo están ahí?
Bien. ¿Mejora la economía o no mejora? ¿Hay perspectivas? ¿Hay alguna medida que nos haga ser optimistas en cuanto a tener un alivio por parte de los sectores populares?
No, la realidad es que la cosa se sigue un poco complicando. Ajá. Hay los datos de Fiel de la semana pasada ya marcan que lo que es la canasta básica total, que mide para lo que es la pobreza, en el mes de abril y una variación del 7,8%, y si se mide el interanual de abril de 2016 contra abril de 2015, hay una inflación de casi del 41% que existe o que está golpeando a los sectores de más bajos ingresos, y esto hace complicar un poco el panorama social en términos de cómo es la política económica en la actualidad, porque lo que se hizo fue pasar de tener un fuerte mercado interno, de acompañar a la suba de precios, obviamente más concentrada en alimentos y bebidas, a un modelo en el cual el mercado externo es el objetivo. Y para eso las principales empresas que proveían los alimentos les es indiferente hoy producir para el mercado interno o producir para el mercado externo. Entonces pueden elegir tranquilamente, si no consume la sociedad, exportar esos productos al exterior.
Claro.
Porque la Argentina lo que tiene es una economía característicamente basada en productos primarios, fundamentalmente también en lo que es alimentos. Entonces, las empresas directamente dejan de lado el mercado interno y apuestan al mercado externo. Esto es lo que decía un poco Arturo Jaureche, también lo planteaba de esta manera, ¿no? Que la clase dominante argentina, la oligarquía, en su punto, lo que quería hacer generalmente es aumentar los niveles de pobreza, y si sobra comida, llevarla al exterior y con eso conseguir divisas.
Claro.
O sea, la conseguía por endeudamiento, lo conseguía por devaluación, y lo conseguía ahora por excedente de productos que no se consumen en el mercado interno y que algunas empresas pueden acopiar esos productos y llevarlas al exterior, porque tampoco cualquier empresa puede exportar. El viejo cuentito este de que pones la fábrica, producís, creces y exportás, no es tan así, no es tan simple exportar al exterior, primero porque necesitas una contraparte del otro lado,
sí,
determinadas normas sanitarias que tenés que cumplir. Por eso muy pocas empresas exportan al exterior, y realmente las que están concentradas en alimentos y bebidas son las principales. Y otro dato que se suma a esta situación entre que optan por el mercado externo: en el primer trimestre se fueron estos 3.646 millones de dólares, de los cuales en cash, o sea, en efectivo, en billetes, sí, que se llevó al exterior, fueron 3.300 millones de dólares. O sea, todo lo que se giró durante los primeros tres meses de 2016,
sí,
fue solamente billetes al exterior. No se usó para comprar otra empresa, no se usó para comprar terrenos, no se usó para copar otros mercados. Directamente es recursos que están en el exterior. Y entre lo que es utilidades y dividendos, la principal industria que giró utilidades y dividendos en el primer trimestre de 2016 fue alimentos y bebidas. Entonces, y seguido por metales comunes, digamos. Entonces, cuando empezamos a ver en fino cada uno de estos rubros, empezamos a ver que, bueno, que esas inversiones que tendrían que llegar al exterior, en caso de que no lleguen, las tendrían que empezar a hacer las empresas acá adentro.
Claro.
La realidad es que las están llevando al exterior. Entonces, la verdad que el panorama de que lleguen inversiones todavía, por lo menos, está como esperanza de pobre, ¿no? Diríamos,
sí,
ahora, ¿no? Con
sí,
esos niveles de pobreza que están empezando a crecer, esto es esperanza de pobre para ver si llegan esas inversiones, y si llegan para los sectores que necesitamos de mano de obra intensiva. Esa es la otra pregunta que nos hacemos en este contexto. Así que vamos a ver, porque Para que nos demos cuenta, la recaudación del comercio exterior hasta abril de 2016 la motorizó los derechos de importación. ¿Qué quiere decir esto? Que se están cobrando mucho de derechos de importación por encima de los derechos de exportación. Los derechos de importación en el primer sería cuatrimestre creció un 70% en comparación al cuatrimestre de 2015. O sea, por encima de lo que crece el derecho de exportación.
Sí.
¿Qué está diciendo esto? Que está entrando mucha cantidad de importación, por más que los precios están a la baja.
Esto es fantástico para dinamizar la producción local.
Sí, en un punto uno podría decir, no, pero están importando para continuar la actividad económica. La realidad es que puede estar pasando eso, como puede estar pasando que ya directamente no producen, importan todo y están vendiendo.
Históricamente, algunos sectores empresariales de nuestro país, en distintos contextos, tuvieron la extraña habilidad de transmutarse, ¿no? Transmutarse de productores a importadores, con una rapidez cuestionable, al menos.
Sí, como de mendigures, ¿no? Pasó de una industria hasta el campo.
Claro.
Sí, pasa también con industria-campo, o campo-industria-industria-importador.
Sí.
Sí, es una realidad. Nuestra clase empresaria, generalmente, la particular del comercio exterior, tiene estas características. Por eso, que esta semana ahora se va a discutir el tema de ley de despidos, me parece que hay que resaltar el dato ahí, que siempre, me parece que siempre lo hablamos, ¿no? Esto que nos falta de una organización, de una pequeña y mediana empresa, una coordinación de entidades empresarias, está empezando a surgir. En este contexto,
sí,
que por ahí no es el mejor,
sí,
pero es oportuno que estén ahí tratando de plantear las necesidades de un sector económico que ya todos lo sabemos y que genera más del 60% del empleo en la Argentina y que obviamente necesita de determinadas protecciones ante la introducción de importaciones, que es lo que estamos empezando a ver en algunos sectores económicos, y que atenda contra la base empresarial que se pudo gestar en estos últimos 12 años y que obviamente hoy se ve en peligro, digamos, ¿no? Ante el aumento de la tarifa, el aumento del gas, que uno tampoco los contempla en la manera de un proyecto de nación. Hoy estas cámaras empresariales están dando la suerte de discutir qué tipo de pymes se tiene, ¿no?
Bien. Bueno, ha sonado el top que indica las 9:30 de la mañana, la última, Ernesto, apelando a tu honestidad y tu capacidad de síntesis. ¿Hay alguna de las medidas que están evaluando, que proponen? Digo, porque hay como una zaraza de prometer algunas medidas económicas. ¿Hay algo que nos permita ser optimistas más allá de la declaraciones de expresiones de deseos de algunos funcionarios de gobierno y aliados? Digo, ¿hay algo? No, pero fíjate, Hugo, que si se aprueba tal medida, esto puede traer una reactivación. ¿Hay algo en este sentido o corroboramos que hay poco y nada?
La verdad es que no hay mucho que haga pensar que esto vaya a cambiar la situación social actual de casi ya, como se dice, por algunos datos, 1,5 millones de pobres que hay en la Argentina.
Y como se dice, 1,5 millones de pobres más de los que había.
Más, digamos, sí, más.
Sí.
No, la realidad es que no, porque si uno ve la salida, lo que conocemos como fuga de capitales, esto se ha incrementado en comparación al año pasado y al otro año, y obviamente marca un modelo que ya lo conocemos, ¿no? Salida de recursos al exterior, se precisan dólares, si no tienen los dólares por comercio exterior, endeudás. Esto ya lo estamos haciendo a una tasa de interés determinada, que es del 8%. Estos dólares que van a empezar, que ya están saliendo,
sí,
se cubre con endeudamiento. Y la actividad económica interna va a padecer los impactos en la importación. Así que la realidad es que no, por eso estamos viendo esta cantidad de despidos y obviamente la necesidad de tener una ley que evite esto, por lo menos. No nos hará feliz, pero por lo menos evitará los despidos.